Radio Praga Noticias.
Burcich fue reelecto líder del Partido de los Verdes. República Checa y Estados Unidos terminaron los trabajos sobre el acuerdo SOFA. Jardín Botánico de Praga invita a una exposición de plantas carnívoras. Martin Burcich fue reelecto líder del Partido de los Verdes, la más pequeña agrupación que integra la coalición gubernamental checa. Las elecciones se efectuaron el segundo día de celebración del Congreso de los Verdes en la ciudad de Teplice, al norte de Praga. El mayor rival de Burcich en las elecciones fue la vicepresidenta Dana Kuchtová. En vísperas del Congreso, Martin Burcich dijo que en caso de no ser reelecto líder del partido, se retiraría del gobierno ya que no estaría seguro de poder contar con el respaldo de los verdes. Un encuentro centroeuropeo de mineros se efectuó en la ciudad de Moss, al noroeste del país. Participaron en la actividad representantes de más de 20 ciudades mineras de la República Checa, Alemania, Hungría y Eslovaquia. Los mineros visitaron la iglesia de la Asunción de la Virgen María en Moss, que en los años 70 fue trasladada de su lugar de origen a unos 800 metros de distancia para ceder paso a la extracción de carbón. La República Checa concluyó las negociaciones con Estados Unidos sobre el acuerdo SOFA que determina las condiciones de la estadía de soldados norteamericanos en territorio checo. El documento está vinculado con el acuerdo principal entre ambos países para la instalación en la República Checa de una base de radares estadounidense, suscrito en julio pasado. El gobierno checo prevé ocuparse del acuerdo SOFA en su sesión regular la semana próxima o subsiguiente. La sexta edición del Festival Aéreo SIAF se efectúa este fin de semana en el aeropuerto Tuzani en la ciudad de Brno. La fiesta aérea es una de las mayores actividades de su género a nivel nacional. Este año el festival rinde homenaje al 90 aniversario del surgimiento de la aviación checoslovaca. Los visitantes pueden conocer diversos tipos de aviones, entre ellos el Airbus A319 que utiliza el presidente de la República, Václav Klaus, durante sus viajes al exterior. En el Jardín Botánico de Praga fue inaugurada una exposición de plantas carnívoras. La muestra da a conocer a los visitantes unas 100 plantas insectívoras de las aproximadamente 700 especies que se conocen en el mundo. La actividad se realiza por cuarta vez y se exponen en ella también más de 15 especies de insectos disecados que, para protegerse de sus depredadores, recurren al camuflaje, dejándose confundir con las plantas. La exposición se prolongará en el Jardín Botánico de Praga hasta el 14 de septiembre. El número de personas infectadas en la República Checa por las garrapatas registra en los últimos años un marcado aumento. Entre enero y agosto de este año, los médicos atendieron a más de 350 ciudadanos con encefalitis transmitida por garrapatas y a otras más de 2.200 personas con Lyme borreliosis. Este número de enfermos por infecciones por garrapatas es el mayor de los últimos 10 años, advierten especialistas del Instituto Estatal de Salud. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderková.
Estimados amigos, el equipo de la redacción iberoamericana les ofrece el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Hemos preparado para ustedes también el programa 7x24, que resume los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una nítida audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Con ustedes Eva Manetová
y Román Casado.
En esta edición hablaremos de las víctimas de la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, que se inició en agosto de 1968.
Muertos por disparos, aplastados por las orugas de los tanques o atropellados por los vehículos militares de los ocupantes, hasta finales de 1968 fallecieron 108 ciudadanos checoslovacos y 500 resultaron heridos de gravedad.
El mayor número de víctimas mortales, 36, se registró en Praga y en la región de Bohemia Central que rodea a la capital.
La primera víctima falleció en la madrugada del 21 de agosto de 1968 cuando los paracaidistas y blindados soviéticos empezaron a cercar el edificio en el malecón del Vltava, en cuyo interior se encontraban Aleksandr Dubček y otros dirigentes reformistas. Los ciudadanos que se echaron a la calle tras escuchar en la radio sobre la invasión intentaron proteger el edificio con sus propios cuerpos. Los soldados soviéticos dispararon al aire, pero un proyectil alcanzó a un joven.
Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě.
Estimados amigos, a la radio se están acercando unidades que disparan cartuchos luminosos y proyectiles de guerra. Avanzan lentamente por la calle Vinohradska y ya están a pocos metros de la entrada en nuestra emisora, informaba a los oyentes hacia las 7 de la mañana la redactora Viera Šťovíčková.
Frente a la sede de la radio, en la calle Vinohradská, se concentró una multitud que intentó detener con barricadas el avance de los tanques soviéticos. Los manifestantes estaban desarmados. En el desigual enfrentamiento fallecieron 17 personas. Los disparos de los soviéticos causaron la muerte, entre otros, de Milan Lamper, un obrero de construcción civil eslovaco de 19 años de edad.
La muerte acechaba en Praga a cada paso. Debido a los problemas con los transportes urbanos, el revisor de ferrocarriles checoslovacos, Jindřich Kartlec, de 20 años, iba al trabajo en la caja abierta de un camión. En la Plaza de Carlos, soldados soviéticos abrieron fuego de metralleta contra el vehículo. Un proyectil mató a Kartlec y sus tres compañeros sufrieron heridas graves.
Ten spánek já znám. Baby, chtěl bych tě mít, s tebou nemít, ten štěstí zažít, ten štěstí zažít.
Además de Praga, el mayor número de víctimas mortales entre la población se registró en la ciudad de Liberec, capital de Bohemia del Norte.
Cuando las columnas soviéticas pasaban por la ciudad, los soldados empezaron a disparar inesperadamente a los ciudadanos. 6 personas murieron y 24 resultaron heridas.
Un tanque soviético chocó con los soportales de un edificio en cuyos escombros encontró la muerte un jubilado de 67 años. En el mismo lugar, un camión cisterna militar atropelló a otro hombre.
En los primeros días de la ocupación, los checoslovacos morían víctimas de disparos inesperados y caóticos, porque los soldados soviéticos estaban nerviosos y desorientados. Adoctrinados previamente por los oficiales encargados de la propaganda política, los llamados Politruk, esperaban en Checoslovaquia enfrentamientos con bandas armadas de contrarrevolucionarios o incluso combates con soldados estadounidenses y de Alemania Occidental.
Algunos soldados soviéticos ni siquiera sabían en qué país se encontraban. Pensaban que se hallaban en Alemania Occidental o en Israel.
Los soldados rasos no tenían ni idea de las reformas del socialismo real que intentaban implementar los checoslovacos. Los medios de comunicación soviéticos difundían informaciones tergiversadas sobre el proceso democratizador de la primavera de Praga.
En los campamentos donde estaban concentrados, varias semanas antes de la invasión de Checoslovaquia, los mandos militares les habían prohibido ver la televisión y escuchar la radio, y tampoco recibían periódicos.
Así, estresados y desorientados, apretaban los gatillos de sus armas, a pesar de que los rodeaban en las calles solo ciudadanos desarmados.
La ciudad de Prostějov, en Moravia, los soldados soviéticos disparaban a todo lo que se movía, recuerdan los testigos. Tras una lluvia de disparos resultaron muertas 3 personas y 9 sufrieron heridas graves.
El incidente se produjo cuando una columna de blindados y camiones se extravió en las calles de la ciudad, porque los vecinos habían retirado todas las flechas e indicadores.
Al dar las vueltas por la ciudad, los soldados se ponían cada vez más nerviosos. Uno de ellos apretó el gatillo de su arma sin asegurar. Los estresados soviéticos pensaron que habían sido atacados y empezaron a disparar.
Abrieron fuego los soldados de la cabeza de la columna y después se les fueron sumando los demás. La avalancha de disparos recorrió la ciudad de punta a punta.
Marie Charouskova, vecina de Praga de 26 años de edad, estaba terminando su tesis en el verano del 68. El 26 de agosto dejó en casa a su hijo de 2 años y viajó al Instituto Checo de Tecnología, donde quería consultar un asunto relacionado con sus estudios. Cuando cruzaba la calle en el barrio de Klarov, de un grupo de soldados soviéticos ahí apostados, salió una corta ráfaga de metralleta que alcanzó a la joven en el vientre y en la pierna derecha.
Los asustados peatones se dispersaron. Los soldados soviéticos hacían como si no fuera con ellos. Se pusieron tranquilamente a comer, ignorando por completo a la mujer moribunda que yacía en la calzada a pocos metros de ellos.
La joven herida recibió los primeros auxilios de 2 hombres. Uno de ellos, un alto cargo de la policía municipal, fue trasladada a un hospital cercano, pero a pesar del esfuerzo de los médicos, falleció el mismo día.
Miroslav Rogner, el alto funcionario policial que había prestado auxilio a María Charouskova, elaboró un informe sobre el suceso pidiendo su investigación. Sin embargo, después de la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia, comenzó en Checoslovaquia una ofensiva de las fuerzas antidemocráticas y prosoviéticas. Así, los agentes de la policía secreta checoslovaca, STB, presionaron a Rogner que modificase su testimonio y declarase que los soldados soviéticos habían disparado en defensa propia.
Bohumír Soukup viajó el 5 de septiembre de 1968 en el coche Tatra 603, perteneciente a su empresa, a la ciudad de Vimperk, en el sudoeste de Bohemia, para revisar unas obras en un centro de recreo. Debido a un desperfecto en el auto, de su tubo de escape empezaron a salir fuertes estampidos.
Los escucharon los soldados soviéticos que vigilaban una carretera cerca de Vimperk. Estos concluyeron que habían sido disparos y alertaron a las demás patrullas.
Una de esas patrullas disparó 2 ráfagas de metralleta al Tatra 603. El coche resultó acribillado por 3 proyectiles. Uno de ellos mató a Bohumír Soukup.
Sus funerales se celebraron 4 días después bajo la vigilancia de la policía secreta STB. El director de la empresa Kovosvit de Sezimovousti, en la que había trabajado Soukup, criticó en su discurso fúnebre los desmanes de los ocupantes.
El directivo militante del Partido Comunista Checoslovaco y miembro de la Asociación de Amistad Checoslovaquia, Unión Soviética, fue posteriormente destituido de su cargo y tuvo que ganarse la vida como obrero.
Aquí damos por finalizado el espacio de Radio Praga, Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Nuestra programación continúa ahora con el espacio
Siete por 24.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Freddy Valverde. Llegó otro fin de semana y en el estudio está aquí conmigo Caterina Oratorova para presentarles los temas más destacados de esta semana aquí en la República Checa.
El expresidente checo Václav Havel, conocido por ser un luchador por la defensa de los derechos humanos, dijo esta semana que resulta indispensable determinar quién es el agresor y quién la víctima en la crisis del Cáucaso.
Mientras los líderes europeos se reunían en Bruselas para encontrar una posición común de cara al conflicto del Cáucaso, el expresidente checo Václav Havel, quien compara la agresión rusa a Georgia con la de un oso a un enano, ha afirmado que hay que dejar claro quién es el agresor.
Cuando un oso ataca a un enano hay que decirlo abiertamente y hay que sacar conclusiones. Es posible que el enano haya cometido errores, pero siempre hace falta señalar claramente al agresor y a la víctima.
El expresidente checo subrayó que la Unión Europea debería ignorar cuestiones económicas como el suministro de petróleo a la hora de buscar culpables por lo sucedido en el Cáucaso. Recomendó a los políticos comunitarios que enseñen a Moscú que existen valores más importantes que las materias primas. Havel lamentó también la posición de algunos políticos y ciudadanos checos, como el actual presidente Václav Klaus, quienes han responsabilizado a Georgia del conflicto.
Me parece como si de repente todos nuestros esfuerzos por ingresar en Alianza Noratlántica y unirnos al mundo occidental hubieran sido en vano, como si hubiéramos sufrido el comunismo innecesariamente.
Katka, comer pescado ha sido siempre muy saludable, y al consejo de los médicos se agrega otro. Si usted es checo, consuma pues pescados producidos en la República Checa.
A esa conclusión llegó el ministro de Agricultura Petr Gandalovich, que anunció la puesta en marcha de una campaña para aumentar el consumo de pescado nacional.
Los chicos habitualmente comen carpa en Nochebuena, pero durante el resto del año prefieren otras comidas. Según las estadísticas, anualmente se consumen en el país solo 5,5 kilogramos de pescado per cápita, mientras que un ciudadano comunitario come en promedio 11 kilos por año. El ministro de Agricultura, Petr Gandalovich, subraya que la campaña se esforzará por cambiar las costumbres de los checos.
Si queremos apoyar la pesca checa, es necesario insistir en que la gente no coma la carpa solo en Navidad, sino durante todo el año.
La campaña, que se extenderá hasta el año 2012, será financiada con recursos obtenidos de los fondos comunitarios para la pesca. La suma total asciende a más de 6 millones de euros. La Unión Europea ya otorgó la denominación de origen protegida para la carpa de las ciudades de Trebonj y Pohorzelice, situadas en Bohemia y Moravia del Sur, respectivamente.
Una triste noticia ocupó las primeras páginas de la prensa nacional e internacional. En Toronto, Canadá, murió Tomáš Batia, el famoso fabricante de calzado.
El nombre Batia, conocido por lo general como Bata, le ha dado la vuelta al mundo. Sus productos han llenado las necesidades de escolares, hombres de negocios y damas que han calzado en algún momento zapatos marca Batia.
La República Checa ha perdido a uno de sus grandes empresarios. Este lunes murió Tomáš Batia, el propietario de la conocida firma de calzado, a la edad de 93 años. Sucedió en su residencia de Toronto, Canadá, rodeado de su familia y con el orgullo de haber convertido la empresa que heredó de su padre en uno de los mayores fabricantes de zapatos del mundo. Batia nació en la ciudad checa de Zlín en 1914 y estudió economía en Uherské Hradiště, en Moravia del Sureste, y más tarde en Suiza y Gran Bretaña. Tras la ocupación nazi de 1939, Batia emigró a Canadá, y aunque pudo volver al final de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de los comunistas al poder en 1948, el industrial abandonó el país y se estableció en Canadá definitivamente. En los años 60 tomó el control de la compañía, que hasta ese momento estaba en manos de su tío, Jan-Antonín Batia. Hasta 1989, tras la Revolución de Terciopelo, Tomáš Batia no pudo regresar a su tierra. En una entrevista a Radio Journal, Batia explicó cómo había conseguido seguir hablando checo tan bien después de 60 años en otro país.
La gestión de la empresa era checoslovaca y eso duró años y años. Y para que la central pudiera comunicarse con las sucursales, que están en diferentes países, con diferentes lenguas, acordamos que hablaríamos por teléfono en checo. El gobierno checo decidió restringir la circulación de camiones en las carreteras checas los fines de semana.
La medida responde a la gran cantidad de accidentes de tránsito que provocan los camioneros.
El proyecto supone que los camiones cuyo peso supere 7,5 toneladas no podrán utilizar ninguna carretera checa los viernes desde las 15 hasta las 18 horas y los domingos desde la medianoche hasta las 22 horas. El ministro del Medio Ambiente, Martin Bursík, está convencido de que la medida ayudará a reducir el elevado número de accidentes que se registran en las vías checas, sobre todo los viernes por la tarde, cuando la gente sale de las ciudades a sus casas de campo.
Lo importante es que la prohibición de circulación de camiones mejore la fluidez de tráfico los fines de semana, reduzca el número de accidentes mortales y el ruido.
Sin embargo, la decisión del gobierno enfadó a los transportistas, que amenazan con realizar bloqueos de tráfico en caso de que la ley entre en vigor. El portavoz de la Unión de Transportistas Checa, Martin Pelix, insistió en que ningún país comunitario prohíbe la circulación de camiones los viernes.
Y con esta información ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención dispensada y les recordamos que esperamos su correspondencia en las señas de siempre.
Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures, 6h27, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.